Muestra con tus manos lo que sientes. El amor no lo encierres. Déjalo salir, déjalo salir. Expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en vivo y en directo. En muchas estaciones a lo largo de los Estados Unidos me tienen en vivo, o sea que ustedes pueden tener un contacto directo conmigo llamando al 1-888-787-2346. Pero también a mis amigos de Facebook, que cada día son más, y espero que ustedes corran la voz de que sí me pueden escuchar. ¿Cuándo? En vivo. Todos los días de 1 a 2 de la tarde, hora del este, 10 a 11, hora del oeste, 12 a 1, por ejemplo, en Chicago. En otros lugares estamos en vivo, de acuerdo con las horas, ¿no? Entonces también hay otros programas radiales o estaciones radiales que me tienen grabadas, pero lo hacen todos los días, o sea que escuchan el programa todos los días. El teléfono siempre es igual y ustedes pueden comunicarse conmigo por el teléfono y también por el Facebook de Doctora Isabel o por mi página web doctoraisabel.net. Recibo muchísimas cosas tanto por los medios sociales como por la redhispana.org. Y una de las noticias del día que no sé si ustedes la han podido ver, un niñito que está sentado con la cara llena de tizna de todo sucio con una sangre corriéndole. Ese niño no puede tener más de 3 o 4 años. Y ayer una conductora de televisión casi no podía ni siquiera hablar al ver las condiciones de ese niño, que estaba como muerto en vida, ¿no? Y esas son las cosas que se nos olvidan a nosotros, que entre los bombardeos y todo lo demás hay niños que mueren. Hay niños que sufren. Ese niño estaba en shock porque su casa fue bombardeada. ¿Cómo se va a sentir ese niño en el futuro? ¿Qué información le van a dar a él de quién lo hizo? ¿Cómo va a afectar eso a la vida de ese niño? Son cosas que tenemos que pensar. Yo creo que todo ese odio que estamos viendo en ese mundo que nos está afectando a nosotros ya, es como... cómo se han ocurrido cosas en todo el mundo donde no nos hemos tenido la compasión que tenemos que tener. Recibí una carta muy bonita hoy y quiero compartirlas con ustedes. El título de la misma es Un ensayo en lo que se le llama el civismo, ¿no? Entonces dice así, después les voy a dar el nombre de la persona, que es un señor americano. Lo emocionante que ha sido ver a los atletas olímpicos de las naciones del mundo compitiendo con energía casi ilimitada y entusiasmo. El envío de una señal de que las diferencias en el lenguaje o la diversidad étnica son irrelevantes en el contexto de la actuación humana. Al mismo tiempo, nos animan estos logros, abundan los desastres naturales. Desde el diluvio de inundaciones de Luisiana al infierno de los incendios forestales de California. Los extremos de la naturaleza están causando un daño horrible a la vida y a la propiedad. Al mismo tiempo abundan los desastres naturales, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos respuestas heroicas, desastres que servidores públicos siguen ayudando a las familias afectadas. Los desastres naturales nos recuerdan que algunos de los acontecimientos de la vida no están bajo nuestro control y las únicas opciones para el alivio son la respuesta humana y la acción colectiva. Pero mi pensamiento actual, dice él, se enfoca en los desastres que no son naturales en la vida, los actos u omisiones que causan daño o agravan las circunstancias que sí están en control de nosotros. La guerra es un ejemplo del acto más extremo de la humanidad, de la respuesta violenta a los problemas. Mientras que sin duda podemos debatir la justificación o la injusticia de cualquier conflicto, cuando pienso en la devastación creada por las guerras motivadas por el odio racial o religioso o una pasión perversa por el poder, tengo que creer que la prevención de los conflictos armados es lo más importante de todas las aspiraciones humanas. En Mateo 5, versículo 9, se nos exhorta: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. No soy ingenuo. Si tenemos una amenaza para nuestras vidas o la de nuestros aliados, es la misión de una fuerza enemiga, hay que tener todo el apoyo de nuestra acción militar para repeler la agresión, la derrota de sus fuerzas armadas en todos los frentes, y proporcionarnos garantía de hacer que la guerra contra nosotros va a ser compatido con todo el poder a nuestra disposición. Que la acción concertada es especialmente relevante cuando las nuevas guerras del terrorismo episódica pueden llegar en cualquier momento y en cualquier lugar y están dirigidos a civiles inocentes como el que estaba hablando yo. ¿Pero qué pasa con las chispas de la negatividad que dan lugar a conflictos interpersonales en familias, en comunidades, en detrimento de los indefensos? Los abusos de cuerpo y espíritu que resultan en dolor inmediato y a veces el daño de toda la vida necesitan ser evitados. Los destellos de la agresión de palabra y de hecho pueden cambiar una vida. Estoy observando tantos ejemplos de agresión inhumana doméstica, medios violentos, abuso animal, epítetos raciales, acoso sexual, violencia conyugal, burlándose de las personas con discapacidad, la intimidación, la conducción distraída y rabia en el camino. Actos que degradan tanto a la víctima y el daño de nuestra vida cívica. A todos nos volvemos menos cuando se cometen estos delitos. ¿Quién no estaría de acuerdo que nuestra vida civil está disminuyendo como consecuencia de insultos en persona y en la política? ¿Cuándo llegó a ser estándar para el discurso político que se convierte en el rencor venenoso y mordaz? ¿Quién decidió que los insultos son más potentes que las ideas? ¿Cómo hemos permitido que personas que deberían ser modelos de respeto, proveedores, convertido de la perversidad? Todo que degrada nuestra democracia representativa mediante la producción de veneno para el consumo público, eso es una enfermedad. El odio y la discriminación no deberían tener cabida en una sociedad civil. Nuestros adversarios no son nuestros enemigos. Como defensor estrictamente no partidista, este mensaje no está destinado a orientar a cualquier individuo tanto como a compartir una esperanza sincera que rechacemos todos los actos que degrada y que ridiculiza. Mi petición es un llamado a la civilidad. El filósofo Samuel Johnson dijo: cuando se violan las formas de cortesía, sigue habiendo pocas esperanzas de retorno a la bondad o a la decencia. Pongámonos de acuerdo a comprometernos a un compacto de civilidad para ser más positivo y educado y para hacer frente a las palabras ofensivas con la acción correctiva. El silencio sobre lo que no es civil no es oro. Admiro su dedicación a la comunidad, etc. El señor se llama Jack Levine, fundador de Four Generations Institute. Si alguien está interesado, lo pueden ver en jack4gen.org. Gracias por escucharme, pero yo espero que no son palabras que he tirado ahí para que ustedes descansen. Quiero que ustedes escuchen y empiecen a ser civiles en su casa, con sus hijos, con su familia. 1-888-787-2346 es el número. 1-888-787-2346 y regresamos con sus llamadas.
Tu doctora Isabel respondiendo tus llamadas en el 1-888-787-2346. 888-787-2346.
Saber es poder.
¡Ahí vienen los novios!
¡Ay, qué bonitas son las bodas! Y sobre todo, qué importante es guardar esos momentos tan especiales. Pero parece que aquí algo no funcionó.
¡Manuel, estoy furiosa!
Ninguna foto de la boda salió bien. Todas están borrosas.
¿De qué te ríes?
No te enojes. Hay alguien que también las tomó y salieron muy bien.
No vas a creer quién lo salvó. Miguel. Miguel es el hermanito de Manuel. Y gracias a que toma clases de fotografía como una actividad extracurricular, ahora los recién casados tienen todas las fotos de su boda. Las actividades extracurriculares promueven el desarrollo físico, mental y emocional de tus hijos y los hace menos propensos a involucrarse con pandillas, el consumo de drogas o alcohol.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para manos a la obra. Buscar empleo es un trabajo a tiempo completo, ya que debes conocer muy bien quién eres, identificar todo aquel que te pueda apoyar a distribuir tu resumen y tener un documento que resalte tus capacidades profesionales. Una actitud positiva es primordial, pero sobre todo, estar bien preparado para uno de los momentos que más nervios causan los candidatos, la entrevista de empleo. Luego es cuestión de dar seguimiento, seguir ampliando tus conocimientos y continuar buscando puestos que sean compatibles a tu perfil. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hay creencias que se instalan en la vida de toda persona. Una de ellas es creer que en la vida se presenta una sola oportunidad para lo que deseas hacer. Candela Troisi nos cuenta en inspirulina.com que creer que las cosas son así es vivir con miedo, limitaciones y sentimientos grises acerca de lo que pudo haber sido y no fue. La excelente noticia es que el tren pasa más de una vez. Así que no vivas angustiado por sentir que no has aprovechado una determinada ocasión. Si respetas tu tiempo y lo utilizas en cosas que te hacen feliz y te dan seguridad, cuando otro tren vuelva a pasar, sí estarás preparado para subirte. Y si nunca más pasa, entonces irás tú mismo a buscarlo a la estación. Mientras te quedas en tu sitio, trabaja siempre el motivo que te hizo quedarte allí. Investiga, prepárate, está atento a las nuevas oportunidades y mejor aún, créalas tú mismo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Se les conoce por varios nombres.
Fiesta de productos.
El mercado.
La placita.
El puesto ambulante.
Y en los Estados Unidos son conocidos como Farmers Markets, los mercados agrícolas. Más que un centro de compras, son una experiencia para compartir en familia. En estos lugares vas a encontrar vendedores que hablan tu idioma y quieren compartir sus productos contigo. Los mercados agrícolas son organizaciones sin fines de lucro, donde adquieres la mayor variedad de productos con la mejor calidad. Hasta aceptan planes WIC, el programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, infantes y niños, y SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria. Sí, tú puedes ofrecerle a tu familia lo mejor. ¿Qué estás esperando?
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Fuente de salud.
Buenos días, vecina. ¿Lista para nuestra media hora de ejercicios?
Yo creo que hoy no voy.
¿Cómo que no? Si no es cuestión de estar esbelta, sino mantenerse sana.
La salud no cae del cielo. La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas.
Así es. Como nos explica el doctor Elmer Huerta, la salud es una inversión que paga dividendos en el largo plazo y la nueva ley de salud asequible te facilita obtener seguro médico.
La salud se pierde o se gana con lo que hacemos cada día del año en nuestras vidas. Si no nos cuidamos con lo que es la comida, lo que es el ejercicio, si es que no llevamos un estilo de vida saludable y si no vamos a ver a nuestro médico una vez al año para un chequeo, la enfermedad nos va a sorprender y el sueño americano que tenemos acá se va a completamente deshacer.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola, 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 queridos amigos y amigos de los que me están escuchando por la internet o me están escuchando por la radio o me están escuchando en el Facebook. Estoy aquí con ustedes y quiero agradecerles mucho su sintonía. Y ya viene el concurso. Y cuando me preguntaron que escogiera tres números, yo escogí el número 2, el 5 y el 17. ¿Por qué escogimos tres? Porque vamos a llamar ahora para el concurso de del libro de una mujer verdadera. Primero vamos a llamar a la primera que salió, que sería número 2. Entonces, si ella contesta, pues ahí para el concurso. Si no, tengo que ir al 5 o el 17. Ok, ¿ya están llamando? Ok, ahora están llamando, así que vamos a ver. El libro mío también, todos ustedes que quieran comprarlo, lo pueden comprar por medio del Amazon o en las librerías locales. Ayuden a nuestra gente que tienen sus librerías pequeñas, pero muy bien surtidas, inclusive ellos le pueden inclusive buscar el libro para ustedes. Este es el concurso, lo estoy dando yo. El libro lo estoy dando yo, para que ustedes lo sepan que lo hago. Ya nuestra primera ganadora de la semana pasada, ya se lo dimos. Ahí ya están llamando. A ver.
Hello.
Minerva. Minerva. ¿Sí? Te habla la doctora Isabel. ¿Sí?
Oh, wow, doctora, ¿cómo estás?
Sí, soy yo. Ella está muy sorprendida. Bueno, quiero que sepas que fuiste la número 2 y te ganaste el libro de la doctora Isabel, Una mujer verdadera. Oh, ¿qué te parece?
Oh, ¿de verdad?
Sí, de verdad. Bueno, esta es Minerva. Bueno, Minerva, me alegro mucho. Aquí estamos. Le vas a dar toda la información a David. Tú vives en Brooklyn, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo nos escuchas?
Yo los escucho por internet.
Ah, ok. Bueno, pues ya ves, te tocó a ti ganar. Y ahora están toda la gente del Facebook que están mandando besos y muy contentos de que te hayas ganado el libro.
Ay, qué bueno. Ay, la quiero mucho, doctora. Estoy feliz, feliz.
Bueno, pues yo me alegro. Bueno, pues me alegro que te lo hayas ganado. Quédate en la línea, no te vayas, que necesitamos tu información para que ellos me la den y yo te mando el libro, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, cuando compren el libro, yo quiero también que hagan un espacio a leer el prólogo. Muchas veces no leemos el prólogo de los libros. Mi hijo Eric escribió el prólogo. Y he recibido información de muchas personas que me dicen que han llorado porque mi hijo hizo ese prólogo y lo hizo con toda su alma, todo su corazón. Y eso me llena a mí más que el libro, porque cualquier cosa que nuestros hijos hacen por nosotros, cómo nos llenan, cómo nos hacen sentir feliz. Y yo no soy nada diferente de ustedes también. Y lo único que le pido a Dios, que ese próximo libro que pueda salir de él, yo pueda escribir el prólogo. Muchas gracias. Ahora nos vamos con la siguiente llamada aquí en el 888-787-2346. Felicidades, Minerva. Nos vamos con Verónica. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Doctora, buenos días. Bien, gracias.
Muy buenos días. ¿En qué te puedo servir, Verónica?
Ok, mi pregunta es que tengo un niño de 6 años. Y es hijo único. Y okay. Va a empezar el jueves a la escuela full time. Entonces, pues yo quisiera saber unos tips, porque sí tiene un poco de ansiedad, tanto él como yo.
No me imagino.
Todo el día.
Bueno, entonces, mira.
Yo siempre he seguido sus consejos desde que era bebé y hasta aquí me ha dado todo resultado. Yo hablo con él mirándolo a sus ojitos, pero esa es mi pregunta.
Bueno, yo creo que es muy importante que me hagas esa pregunta. La pregunta es que su niño de 6 años va a comenzar a ir a la escuela este próximo jueves allá en Chicago, Illinois. Y ella está nerviosa. ¿Cuáles son los tips? Mira, tip número 1, que enséñale lo que son las cosas organizadas. La noche anterior, si tienen uniforme, que saquen el uniforme o la ropita que se va a poner. Muchos niños prefieren bañarse antes de acostarse y así ya están listos para levantarse. Yo te diría que seas muy positiva con él, que le digas, ya tú vas a ver cómo te va a costar. Al principio te va a costar trabajo porque vas a aprender a hacer tantas cosas diferentes. Esto es un momento para ti. Segundo, cuando llegue de la escuela, le preguntas qué es lo que hiciste. Vamos a abrir lo que hiciste y ábrele su book bag, ¿ok? Su mochila. Y mira qué es lo que ha ocurrido en el día. Tiene muchos papeles doblados o inclusive mira la letra. Todo lo que te digo es que todos los días que él sepa que lo más importante es saber cómo está, cómo se siente y que te enseñen los trabajos. Al principio son trabajos tan fáciles. Pregúntale cuál es la tarea. Dedícale, aunque sean 15 a 30 minutos del día de la escuela o de lunes a viernes o de lunes a sábado, a leer. Aunque sea una bobería. Si se lo tienes que leer tú, se lo lees tú. No sé si sabes hablar inglés. ¿Sabes hablar inglés?
No.
Ok, no importa. Puedes ver páginas que tengan figuritas y tú armarle una historia, ¿no? Es lo principal.
Ah, yo le leo desde que estaba desde que estoy embarazada de él. Siempre leer.
Oiga, de verdad. Ah, bueno, entonces ya no tengo más nada que decir.
Vamos a ver, él lee muy bien. El año pasado que estuvo en kinder, su maestra lo felicitó porque él lee muy bien.
Bueno, pues entonces...
Ahora, pues sí, esa es mi inquietud, pero yo lo que quiero es que, ¿cómo le digo? Él es un niño noble. Yo lo que quiero es que cuando alguien se acerque a otros niños más grandes, pues él sepa decir no, porque yo veo ahora cuando lo saco a jugar soccer o lo llevo a convivir con más niños, algún niño él no tiene como firmeza para decir, no, esto no me gusta.
Bueno, eso es algo que tú tienes, bueno, la mejor forma es que tú lo practiques con él. Ok, decirle, ahora es la práctica social, vamos a ponerla así. Vamos a ver, si un niño te dice, no me gusta la camisa que tú tienes, ¿qué le vas a contestar? Una de las respuestas es, I like it, a mí me gusta, pero sin ponerse bravo, sino con una cara así como, a mí me gusta. Y de esa forma el niño aprende a utilizar la sonrisa, la simpatía, para desarmar a aquellos que son... Y al mismo tiempo que dice, a mí me gusta, que se vire y que se vaya. ¿Ok? Y empieza a hacer distintas cosas que tú has visto a él hacer. Niños que lo empujan y dice, ¿qué te pasa? ¿Te caíste? Porque sentí que me empujaste. ¿Te caíste? ¿Tú quieres que yo llame a la maestra para ver que si te pasa algo? O sea, que utilice, empieza a enseñar ciertos tips a él para saberse defender sin tener que dar un golpe, sin tener que decir eres malo, sin ponerse de esa forma. ¿Me entendiste lo que te dije?
Sí, doctora, sí, yo le entiendo. Yo le agradezco mucho porque, como le digo, yo he seguido todos sus consejos. Y usted debería escribir un libro donde diga las etapas de cómo criarlos, porque usted va a llegar un momento. Yo la sigo desde que estaba en la M, desde que la empecé a escuchar.
Óyeme, pero yo tengo un libro.
Un momento en que ya no la escuche.
Escúchame. Mi primer librito fue ¿Dónde están las instrucciones para criar a nuestros hijos? Ese fue mi primer librito. Un día les voy a enseñar, porque yo los tengo todo aquí, les voy a enseñar el libro. Creo que es por la Kensington. A lo mejor está baratísimo en el Amazon, porque como es un libro que tiene tantos años, pero yo sigo dándome cuenta que lo que yo dije entonces vale ahora. ¿Ok? Gracias por tu llamada, Verónica. Ustedes se dan cuenta que hay cosas que no cambian, hay cosas que no pasan de todo. Por ejemplo, el otro día sí me llegó una cosa que es importante, una señora madre muy preocupada de qué vamos a hacer con esos niños que han creado una adicción a los juegos de Xbox. Regresamos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
Planeta Azul.
Muchos niños y adolescentes latinos tienen pocas opciones para encontrar actividades físicas durante y después de la escuela.
Las escuelas con más estudiantes latinos tienden a ofrecer menos programas que apoyen la actividad física y tienen menos campos de juego.
La mayoría de estas escuelas no están abiertas para jugar libremente después de la escuela.
Uno de cada tres latinos no vive a corta distancia de un parque como para llegar caminando.
Los padres latinos son conscientes de lo importante que es que sus hijos se mantengan activos.
Necesitamos su ayuda para educar a la comunidad sobre cómo ayudar a los niños latinos a mantenerse activos fuera y dentro de la escuela.
Visita salud-america.org.
Este es un mensaje de esta estación, Salud América y la red hispana.org.
Para vivir mejor.
Si te fijas bien, tus pensamientos determinan tu experiencia de vida. Así que, si deseas cambiar algo, comienza por cambiar tus pensamientos. Tu casa interior la conforman el cuerpo, el corazón y la mente. Tu casa exterior está conformada por el hogar, el sitio de trabajo, los lugares que frecuentas y tus relaciones. En inspirulina.com, Alusa nos invita a reconocer la universalidad de la ley divina, según la cual cada persona atrae lo suyo y nada puede venir hacia ti si no te pertenece. Enfócate en tener buenos pensamientos y rápidamente se volverán realidad en tu vida externa, como buenas condiciones. Conoce y maneja las fuerzas de tu alma y así podrás moldear tu vida externa en armonía. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta de bienestar emocional y crecimiento personal, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. ¿Es bueno el matrimonio para el corazón? Vivir en pareja ofrece ventajas, no solo desde el punto de vista sentimental, sino también para su funcionamiento. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford en Inglaterra ha determinado que las mujeres de mediana edad que viven en pareja tienen menor riesgo de morir a causa de una enfermedad de las arterias coronarias. Esta condición, que se caracteriza por una reducción del flujo de sangre al corazón, es la causa principal de muerte en los países occidentales y la enfermedad del corazón más común. Se desconocen las razones exactas que expliquen esta diferencia en el riesgo entre las casadas y las solteras, pero lo atribuyen a que la pareja es capaz de brindar a la paciente mayor apoyo tanto en la vida diaria como para seguir un tratamiento regular o para buscar ayuda médica. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
A propósito, Fernanda, y qué bueno que me acordé. Voy a llevar a los niños a vacunar y quiero que vayamos juntas. ¿Está bien?
Eso de las vacunas me da miedo. Mis hijos no las necesitan y yo no necesito estar batallando con las reacciones. No puedo estar perdiendo el tiempo en eso.
Fernanda está equivocada. Proteger a tus hijos de enfermedades no es perder el tiempo.
Hermana, es importante que vacunes a tus hijos. Además, las necesitan para poder entrar a la escuela. Así es que mañana vamos a ir a vacunar a todos los niños, los tuyos y los míos.
No hay ningún pretexto que valga cuando se trata de proteger a tus hijos. Las vacunas pueden marcar la diferencia entre un niño sano que se desarrolla normalmente y un niño que se queda en el camino como consecuencia de alguna enfermedad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos. Absorben el dióxido de carbono.
Mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel. En vivo y en directo estoy con ustedes para responderle a Verónica, que me está escuchando hace mucho tiempo. Este librito, fíjense lo diferente que era yo un poquito, ¿no? Hace unos cuantos años, casi 20 años. Y es donde están las instrucciones para criar a los hijos. No me he puesto a ver cuánto saldría en el Amazon, pero estoy seguro cuando el libro está muy viejo, tienden a darte lo más económico. Así que el teléfono a llamar es el 1-888-787-2346 y nos vamos con la llamada de Vina. Hola, Vina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora Isabel, me da mucho gusto hablar con
igualmente,
usted.
Igualmente, ¿de dónde me llamas?
De San Diego.
Uy, esa ciudad, mira que yo quería esa ciudad y me quieren, lo que me alegro mucho. Ok, ¿y cómo me estás escuchando?
Muy bien, me da mucho gusto volver a encontrar la estación.
Ay, pero ¿por qué, mi amor? ¿Por qué?
Emoción.
Bueno, te quiero mucho y déjame decir una cosa, la gente de Facebook, por favor, tengan cuidado porque creo se comió la batería. Así que lo siento mucho que no me puedan ver, pero sí me pueden escuchar. Dina, hace muchos años que me estás escuchando entonces.
Sí, dejé de escucharla porque no supe ya no encontré.
¿Y ahora cómo sabes?
No, pues en el radio moviéndole ahí oí su voz.
Ah, ¿y no sabes cómo, y cuál es la estación? ¿Será la 690 AM?
Sí, yo creo que es ahí.
Ah, ok. All right. Pues ya sabemos que en San Diego nos escuchan por medio de las 690 AM. ¿Y sí, en qué te puedo ayudar, Vina?
Nada más sale para felicitarla y decirle que es muy... su programa es un programa muy educativo, muy hermoso, como usted.
Gracias.
Y nada más era para saludarle, decirle que me da mucho gusto volver a encontrar. Y yo ya compré esos dos libros primeros.
¡Wow!
Y ¿puede volver a comprar uno de esos libros si los quiere?
¿Cómo?
Los regalé esos libros.
¡Ah, qué bueno!
¿Los puedo volver a comprar?
¿Cómo no? ¿Por medio vendiendo? Sí, por Amazon. Inclusive, si tú entras a Amazon o alguien que te pueda entrar o ir a una librería, inclusive esos libros ahora son más económicos porque ya llevan unos cuantos años. Así que sí. Amazon, mira a ver si tiene, y si no, en las librerías. Yo no sé si todavía ustedes tienen la librería Martínez por allá.
No sé.
Pero
por
Amazon es la forma más fácil. Porque yo me he dado cuenta que algunos de mis libros, que ya llevan varios años, pues los puedes comprar por mucho menos dinero. Así que sería mala idea, pero también compré el último mío, que te va a gustar mucho. Una mujer verdadera. Te va a gustar.
Estoy participando, a ver si me lo saco.
Ah, bueno, vamos a ver si se pone de suerte San Diego y Vina. Pues para la semana que viene ya participaste, ya pusiste tu nombre, ¿verdad?
Okay, sí, no, pues nomás hablé a la radio.
Bueno, lo que puedes hacer es decírselo a David, y él, tú le das toda la información, ¿ok? Muchas gracias.
Sí, doctora, okay. Mi esposo quiere hablar con usted.
Ah, ok, está bien. ¿Cómo se llama tu esposo?
Víctor Paniagua.
Ok.
Lo paso, mucho gusto, doctora.
Gracias, Vina. Hola, Víctor.
Buenas tardes, doctora.
¿Cómo está?
Las gracias por tantos consejos tan bonitos que da.
Qué lindo.
No se me olvidan hasta ahorita. Siempre, no sé si se acuerda que usted dice que nunca es tarde para ir a la escuela. Siempre hay que estar yendo, por muy la edad no tiene nada que ver. Y
claro,
esos consejos se los di a mis hijos, a los de los nietos, a todos les sigo dando lo que he aprendido de usted, y nomás le quería dar las gracias.
Ay, Víctor, me has dado así una infusión de alegría, porque cuando uno hace esto por amor, de vez en cuando tengo que saber que está funcionando, ¿no? Y muchísimas gracias, Víctor, por pasar esos mensajes. Esa es mi única misión, que se pase
seguro.
De uno a
no
otro.
No es la única, porque tiene muchos consejos, usted sabe de todo, y cada vez que yo la vi, yo trabajaba en San Diego recogiendo la basura.
Wow.
Siempre prendía el programa desde que comenzaba hasta que se acababa. No tenía que bajarme del troque, son automáticos. Así que la oía de principio a fin todos los días y aprendí demasiado con usted.
Y en aquella época eran más de una hora, eran 2 y 3 horas.
Sí, así es.
Sí. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por ser usted.
Gracias, Víctor, de parte de mi corazón al tuyo. Gracias por tus palabras. Muchas gracias. Qué lindo escuchar las palabras esas. Qué lindos. Ahora nos vamos aquí en el 1-888-787-2346 con Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte, mi amor?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel.
Uy, mis buenas, sinceras y muy adoradas tardes para el ángel de la radio.
Ay, gracias, Miguel. Gracias. ¿Qué está pasando, mi amor?
Tengo años siguiendo la doctora. Permítame que estoy un poco... bueno, ya, voy a calmarme.
Y después dice que los hombres no tienen emociones, que los hombres no lloran. Llora, mi hijo, que es bueno. Porque eso viene del alma. Eso viene del alma, sí, pero es que nos hemos creído que no, y sí. Los hombres tienen mucho corazón, mucho amor. Hay veces que tapan su corazón porque tienen temor a enseñarlo, porque piensan que es una debilidad. Yo creo que un hombre que llora es un hombre fuerte. Así que tú debes de ser un hombre fuerte.
Ay, doctora.
A ver.
Mire, usted dice el hombre tapa su corazón. Yo creo que ese ha sido mi error. Yo no tapé el mío. Yo lo puse al descubierto, lo entregué.
Wow. ¿Y qué pasa?
Me casé con una mujer que tenía 2 hijas. Uh-huh. Y bueno, me hice cargo de su crianza. Una se hizo enfermera, la otra se hizo administradora de empresas. Y yo estoy en tercer lugar.
¿Hace cuántos años llevas casado con ella?
Como 24, creo, 25.
Ok. Y
no he querido... Ajá.
¿Y cuál es lo que tú sientes? Yo quiero... descubra el corazón conmigo. Yo quiero que tú me digas qué es lo que siente tu corazón con esta relación.
Ahí le va, doctora. Yo en mi país, yo fui al colegio. Me bachilleré, entré a la universidad, me recibí con honores en administración de empresas y contaduría pública. Wow. Pero desgraciadamente tuve que venirme para Estados Unidos por la situación política de mi país. Y bueno, aquí yo dije, bueno, pues por lo menos voy a dar clases de matemática en un colegio. Pero no, aquí me pidieron que tenía que ir a la universidad 3 años, sí, a tiempo completo. Y yo le dije a alguien, hombre, le digo, si la educación, las matemáticas que yo tengo, le digo, aquí los profesores de matemáticas no las conocen. Yo tengo un posgrado de matemáticas en la Universidad Autónoma.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Y ando manejando un camión.
Bueno. Pero fíjate, no, con ese manejado de camión has mantenido a 2 hijas que no son tuyas, ¿verdad?
Y a 3 míos allá en mi
país. Ya tú ves. Y entonces, ¿cuál es tu pregunta? Antes de irnos a la pausa, quiero que me des la pregunta para después darte la respuesta.
Sí. Yo, en mi casa, no existe tiranía, es una democracia. Ya, okay. Yo quiero hacer algo en mi casa y yo le digo a ella, mira, amorcito, podemos hacer una casita en el patio
para
Eduardo, que tenga más independencia.
Bueno, pues vamos a regresar contigo. Tú eres un hombre que tiene una democracia en su casa, que trata a su mujer con amor, que cuando hay una decisión la toman juntos. Regresamos.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas, obtener la información necesaria y lanzarte. Escucha el consejo de Thalía, quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa.
Que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. ¡Ay, cómo te atreves! ¡Ay, qué raro! Si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías. Para más información, visita bienvenidosradio.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
¡Qué gol! ¡Qué bien juegan estos niños! Pero lo verdaderamente importante es que están practicando un deporte.
¡Felicidades, hijo! ¡Jugaron muy bien!
¡Gracias, papá!
La aprobación y reconocimiento de los padres es un estímulo importante para el desarrollo de los hijos. Pero, ¿alguna vez has pensado qué otras ventajas tiene que tus hijos practiquen un deporte?
¿Qué?
El deporte ayuda a los niños a desarrollarse física, mental y emocionalmente, a mantenerse sanos, a ser disciplinados, aprenden a relacionarse positivamente con otros niños y algo muy importante que puede evitarte muchos problemas cuando lleguen a la adolescencia. Y es que con el deporte disminuye considerablemente la posibilidad de que tus hijos se involucren en pandillas, el uso de drogas o alcohol. Los deportes promueven un mejor futuro para tus hijos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Desempleado? No te desesperes. Hablamos de recursos.
¿A poco los desempleados tenemos derechos?
Así es. No te desesperes. Los programas de seguros para desempleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos tienen beneficios para los desempleados elegibles.
¿Quiénes son los elegibles?
Son elegibles aquellos que se quedan sin empleo sin haber faltado a sus responsabilidades laborales, de acuerdo con las leyes estatales.
¿Y qué hay que hacer?
Para aplicar, debes cumplir con los requerimientos específicos de cada estado en términos de sueldos ganados y tiempo trabajado, que se conoce como periodo base. Entre los beneficios que pueden recibir los desempleados están asistencia económica y apoyo para regresar al mundo laboral. Para saber si calificas, llama al Departamento de Trabajo al 1-877-889-5627. 1-877-889-5627. No dejes pasar el tiempo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, muy contenta de poder compartir con ustedes estas horas. Estamos hablando con Miguel. Miguel.
¿Qué manda, doctora?
Usted es un hombre que cuenta con su esposa, que le pregunta cuándo va a hacer algo, que muchas personas no lo hacen. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo te contesta ella? ¿Qué es lo que pasa con ella? A ver, dime.
Bueno, en primera instancia me dice que tiene que consultar con sus hijas.
¿What? ¿Y por qué?
Esa es una palabrita que yo ando en la punta de la lengua y se me cae siempre. ¿Por qué? Digo yo.
Pero es que yo creo que las decisiones... No, tú tienes que hablar con ella. Yo no te digo que te pongas desagradable. Mire, tú eres un hombre estudiado. Tú puedes decirle, mira, mi amor, el matrimonio es entre tú y yo. Una pregunta, ¿esa casa donde tú vives con ella, de quién es?
Ay, no se ría de mí. La casa es mía, yo la pago. Yo pago la casa, pago todos los gastos. Una de las hijas de ella vive con nosotros, con dos hijos de ella.
Ajá.
Yo pago todo, incluso hasta la gasolina y la colegiatura de mis pseudonietos.
No, mira lo que te voy a decir. Quizás después de tantos años, cuesta un poquitico más de trabajo. Pero yo noto en tu voz que tú te sientes una persona que no te aprecian. Y creo Bueno, la conversación es con tu esposa. Decirle, mira, vamos a hablar claro. Y dile, si necesitamos ir con un especialista, con un psicólogo, con un terapeuta, yo voy. Porque yo ya hablé con la doctora Isabel. Y ella dice que en un matrimonio, lo que son las columnas de ese matrimonio es el hombre y la mujer. Los hijos viven con ellos. Cuando esa pareja decide que así debe de ser. Entonces, yo no sé si esta señora le tiene miedo a los hijos, temor, no lo sé. Pero por lo menos...
Es que para ella, mire aquí, una de ellas es graduada en administración de empresas, está perfecto.
Sí.
Como la hice. Uh-huh. Entonces, esa graduada en administración de empresas es la luz, la voz, el Dios de la casa. Todo lo que se haya que hacer o decir en mi casa... se consulta con ella primero.
¿Y quién paga esto?
Yo.
Entonces, esto que tú me estás hablando a mí,
es
tú
más, le dices... Sí. Mire una cosa, la casa, doctora, no está en nombre mío.
¿A nombre de quién está?
Está en nombre de la hija de ella, de la mayor.
¿Pero por qué? No entiendo, doctora, esto. No entiendo. De verdad que no entiendo.
Yo adoro a esa mujer.
A la esposa.
A la hija de ella.
Bueno, ¿y por qué tú no hablas con ella?
Yo adoro a sus hijos. No son mis nietos carnales. No son mis nietos de sangre, pero...
Mira,
los he tenido desde que nacieron.
Mira, yo entiendo tu amor. Yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo. Pero tú tienes que hablar con tu esposa y decirle, yo no puedo continuar siguiéndome como que yo soy plato de segunda mesa o alguien que no, que lo, para lo único que soy es el bolsillo. Yo necesito hacer unos cambios aquí, los tengo que hacer. Y yo necesito que tomar una decisión conjuntamente contigo. Y por supuesto yo puedo hablar con tu hija porque yo la quiero, la respeto y me gustaría su opinión. Pero no es cuestión de que tú me digas, tengo que hablar con ella.
Ay, doctora.
¿Qué pasa?
Dígame, hágame el favor. Yo le voy a decir, en realidad sí fui a la escuela. Ya, pero mi mujer solo habla español. Yo le puedo hablar a ella en español, en inglés y en francés, pero no me va a entender. Yo solo puedo hablar en español con ella. Yo la siento a ella en un sillón y yo me siento en el suelo. Y le digo, sentado a sus pies, amorcito, le digo, mira, no estás haciendo bien, esto no tiene que ser así. Aquí le digo, el hombre de la casa soy yo.
¿Y qué te dice?
No quiero imponerte nada.
¿Y qué te dice ella?
Me da la callada por respuesta.
No.
Bueno, ahora, otra cosa. Y esta cosa me la acabo de dar cuenta ahorita que estuve, que fui por California. Yo tengo el hábito de que yo llego a mi casa, yo me saco todo lo que ando en la boca. Yo nunca he ocultado nada. No tengo nada que ocultar, doctora.
Claro.
Por Dios.
Sí, sí. ¿Y qué pasa?
No
ahora?
Tengo nada que esconder. Yo llego a mi casa, me saco todo lo que ando en la bolsa, me quito mi ropa, me meto al baño. Ya cuando salgo del baño, me pongo un short, una camiseta y ya está. Uh-huh. Y en este viaje, ahorita que yo estaba en California hace 8 días, yo miré, me llamó, miré y me fijé. Mi cartera estaba abierta. Doctora, no es por nada, pero yo siempre ando $1,000, $1,500 en la bolsa. Uno nunca sabe una emergencia.
Claro, claro.
Y lo lógico, que yo sabiendo hacer números, yo sé lo que anda en la bolsa.
Uh-huh.
Ya, primero, mi cartera en el depósito grande tiene una telita en medio. Yo siempre pongo mis billetes en la parte de atrás.
Bueno, una pregunta, cuando tuviste la cartera abierta, ¿faltaba dinero?
Sí.
¿Cuánto?
Como $700.
Ah, no. La familia entera se tiene que sentar alrededor tuyo. ¿Ok? Tú tienes que llamar y decir, yo necesito hablar con la familia y sentarlos. Porque tú no sabes lo que está pasando aquí. ¿Quién tú crees, quién te puedes imaginar tú que te ha llevado el dinero?
No, ella está en mi cuarto. Pero ¿por qué, doctora? Si ella tiene autorización para firmar un cheque, ella tiene tarjeta de mi cuenta
okay,
del banco.
Ok, no me importa el por qué. No, yo quiero que ella se dé cuenta que tú no eres tonto. Si tú no le dices nada, esto va a continuar ocurriendo y puede que ocurra algo peor. ¿Ok? Así que tú te vas a sentar alrededor de, bueno, con ella, no con los hijos, porque si ya tú sabes que fue ella, tú te sientas con ella y le dices, mira, le dices lo mismo que me dijiste a mí. En esta cartera yo tenía tanto dinero, me faltan $700. La única persona que entra en mi cuarto eres tú. ¿Por qué? Cuando tú tienes de todo. Cuando tú tienes tarjetas de crédito, ¿por qué estos $700? Porque eso yo me imagino que se lo está dando a las hijas. ¿Me entiendes?
Doctora, no creo. Porque si la hija tiene un problema, me dice, Miguel, tengo un problema, así. Y yo le digo, mira, amorcito, aquí está mi tarjeta, llévatela, soluciona tu problema. Doctora, yo no cierro los ojos a los problemas de ella. Si yo me muevo de esa casa, la casa les cae encima. Ellos no pueden pagar esa casa.
Lo que te estoy diciendo es principio. El principio de esto es que el que se roba dinero, algún problema tiene. Y yo quiero que tú la confrontes. Y le digas, no quiero ni gritos, ni lloradera. Yo quiero que tú me expliques por qué. Si yo soy un hombre bueno contigo, siempre lo he sido, honesto. Hay dos cosas que me molestan. Número uno, que cuando yo quiera tomar una decisión contigo, somos tú y yo los que tomamos esa decisión. Número dos, me faltan $700 de mi cartera. ¿Por qué me lo cogiste? Y creo que tienes que ser bien directo con esto. No dejes de serlo. Miguel, recuerda que si tú no te atreves a ponerte los pantalones, las cosas van a ir de mal en peor. No dejes de hacerlo, Miguel. Y por favor, déjame saber cuándo lo haces y el resultado. Aquí tu doctora Isabel se despide de todos ustedes. Que tengan un bello fin de semana. Hasta el lunes. Que Dios los bendiga.
Una sonrisa, déjala salir, déjala salir.